¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos al programa
Maldito.
Al programa Maldito. Bienvenidos al tercer episodio de Lo que se dice.
Al tercer episodio que se ha grabado como 5 veces. Entonces, para ustedes esto va a ser nuevo, pero para nosotros ya no sé.
O sea, ya no sé con qué, cómo vamos a entrar, cómo vamos a comenzar esta vez.
Yo sí sé.
Ok, olvídalo. Gracias, gracias. O sea, espérate. Arrancó bien y luego, ¿cómo terminó? Arrancó bien. O sea, entró, espérate. Arrancó como entró Darth Vader, ¿no? Y luego. Se puso a vender helado.
Sí. Soy tu padre. Llévalo helado. Rico los helados. Helado oscuro.
Pero no lo voy a dejar sordo, pero es que no puedo.
Venga los helados.
Creen que los está gargajeando. ¿Qué pasó?
Gracias.
Con razón es en el lado oscuro, pues.
Gracias a todos por escucharnos. Gracias a todos por la paciencia que nos ha costado subir este capítulo. Y esperemos que este sí sea el definitivo. Si no,
estaremos... Y si este no es, ya se acabó el podcast.
Estaremos
renunciamos.
Llorando. Sí. Bueno, nada, pues lo que siempre les pedimos, escúchanos en Spotify, pueden descargarse, síganos en Spotify y en Apple Podcast, ¿qué es lo que hay que hacer?
A ver, siempre les decimos gracias por esas 5 estrellas, sigan calificándonos así. De hecho, estamos súper contentos porque cuando recién te metes a toda esta onda... no tienes las 5 estrellas, entonces poco a poco ustedes nos han ido calificando. Ya cada vez que se meten a nuestro podcast en Apple Podcast pueden ver que tenemos 5 estrellas sobre 5, entonces sigan poniendo esas 5 estrellas y comenten.
Así es, y bueno, sin más ni más y tanta cosa, vamos a lo que se dice del programa del día de hoy. Lo que se dice de...
la adolescencia, ese es el tema de hoy, lo que se dice de la adolescencia, y vamos a la parte técnica como te gusta.
Sí, papá, le vale aclarar la adolescencia, pero es esta etapa fea, ¿no? Fea o bonita para algunos.
Habla por ti.
Pero complicada para muchos.
Para mi mamá y para mi papá.
Sí, pero yo siempre digo que es como una especie de karma, porque lo que tu madre le hizo a tu abuela se lo hizo a tu bisabuela, y tú se lo hiciste a tu madre, y tus hijas o tus hijos te lo harán a ti.
Sí, lo creo. De hecho, por eso yo no me voy a reproducir.
¿Vas a tener?
Gatitos.
Exacto.
Entonces, ustedes...
El otro día estábamos... Vale aclarar esto, perdón que le interrumpa, una reunión familiar. Entonces mi papá y mis hermanos dicen, sí, Pamela... Ya es hora de que, bueno, yo creo que en unos años ya Pamela debería darnos un nieto, un sobrino. Entonces Pamela le dijo, no, si voy a tener gatos. Entonces fue como pensamos la próxima reunión familiar cuando llevemos a los gatos, nuestros hijos. ¿Qué van a decir mis sobrinos?
Van a decir, tío, el sobrino se está llevando la chuleta. El primo le está abriendo el ano al otro primo.
El tío Roberto, el primo Roberto. Vámonos a Roberto al niño.
El primo
niño.
Roberto le está abriendo el ano al otro primo. ¿O te imaginas?
Tío, el primo Roberto le sacó un ojo a la tía.
Pues sí. ¿Dónde está Roberto? ¿Qué le hicieron a Roberto? Tía, Roberto está en la basura.
Tía, Roberto fue atropellado.
Qué triste. No, Roberto, no te vayas.
Bueno, entonces, la adolescencia. ¿Qué es lo que dice la RAE sobre la adolescencia? ¿Qué es la adolescencia?
Fondo musical, por favor. La adolescencia. Dícese del periodo de la vida de la persona comprendido entre la aparición de la pubertad, que marca el final de la infancia y el inicio de la edad adulta, momento en que se ha completado el desarrollo del organismo.
Mamarre.
¿Cómo lo mueve la muchachota?
No, me gusta esa parte cuando dice cuando se ha completado. O sea, es como cuando está adolescente, según la RAE, es cuando ya están listos. Pero no, mierda, no están listos. Le falta mucho.
O sea, a ver, cuando está listo el organismo como para otras cosas. No estamos hablando de tomar decisiones.
Sí, no, pésima. Las decisiones que tomas en la adolescencia son terribles. Te enamoras y piensas que es el amor de tu vida y que será para siempre.
Y lloras y te mueres.
¿Tuviste un amor de tu vida así?
Sí. Yo pensaba que me moría. O sea, yo conversaba y se me rodaban las lágrimas. Era una cosa así como... No. Marimar era una cojuda al lado mío.
Yo planeé casarme, ya irme, ni sé qué y todo. No.
No, yo nunca soñé con eso.
No, pero no es que no lo soñé, lo planeé en ese rato. Porque
no, tampoco.
¿Sabes lo que yo llegué a hacer? ¿Sabes lo que
así yo? Él dice, yo planeé casarme y él se imaginaba con el vestido, con las flores.
Estúpida. Basta. Yo, déjame, tonta. ¿Sabes lo que yo llegué a hacer? Yo llegué a hacer pacto de sangre.
Eso que te hace, te pinchas y te... Yo eso lo hice con mis amigas.
No, yo hice pacto con esta novia que tenía en el colegio. Hice pacto de saliva, que era asqueroso, y pacto de sangre, que era doloroso.
¿No sabes qué? Para mí lo más bacán de la adolescencia era pensar que yo estaba defendiendo el mundo. O sea, le hacían algo a alguna compañera y yo me metía, no, pero es que usted... Y después mi mamá me decía, abogada del pueblo, ¿qué sacas con esto? No sacas nada. Pero yo me sentía, yo sentía que era la abogada de... ¿Ustedes vieron el caso de O.J. Simpson?
Sí.
Y todo en la corte y que el man mató. Yo me sentía la abogada del man, así como...
Defendiendo a todas mías que
se habían robado algo del Hallmark.
Y que las llevaron custodiadas en el centro comercial. ¡Qué vergüenza!
Por si acaso, chicas, yo cuento las historias sin nombre. Él no sabe quién es. Sabe que es una de mis amigas, pero no sabe nombres.
Un día nos preguntaron, dice, ¿cuál es la diferencia entre las amigas de Pamela y los amigos de Víctor? Como mis amigos de la infancia normalmente son de buena fe, de por allá. Entonces decíamos, y las amigas de Pamela son del sur. Para la gente que no sabe qué es el sur en Guayaquil, es un lugar...
No, no tienes que explicarlo. El sur es el sur en cualquier parte del mundo. Estuvimos en Ciudad de México y la gente del sur era lámpara.
La Enquito también, o sea, el sur es el sur.
El sur es el sur.
En todo caso, decían, ¿cuál es la diferencia? Yo decía, mira, si ves esto, estamos frente a una de estas planchas
de vapor.
Entonces le digo, si las amigas de Pamela... si mis amigos ven esa plancha, ¿qué harían? Oye, mira esa plancha, todo lo que puede hacer. Tómale foto. Le digo, ¿qué están haciendo? En cambio, si
estoy musicalizando, okay, ¿no?
Si las amigas de Pamela la verían, la desarman y se la roban.
Eso es mentira.
Eso es verdad.
Bueno. Pero bueno, a ver, sigamos. Mira, ahora debería ir lo que se dice en la historia sobre la adolescencia, pero ¿para qué vamos a estar buscando lo que dice la historia si hay bastante material ahora?
Así es, suficiente con los que hay ahora. Hablábamos el otro día de qué era, del...
Conversábamos de los privilegios que tiene la juventud de ahora.
Los jóvenes de ahora tienen privilegios que nosotros no tenemos y que nos hubiera gustado tener.
Yo quiero decir uno.
A ver.
Yo no entiendo los celulares en clases. O sea, los manes ya llevan el celular y dicen, es que me pasan la tarea por WhatsApp, me califican por WhatsApp. Y yo me acuerdo, yo veo un celular y las clases, ¿y sabes de qué me acuerdo yo?
¿De qué?
De que yo me lo tenía que meter donde ustedes saben, para que no me lo requisen.
O para que te vibre.
No, o sea, de hecho no. Estaba muy chica para eso, pero... Oye, era horrible cuando te decían... Era como el contrabando, ¿no? Y llegaba alguno y decía, requisa, empezaron a requisar sexto B, Y tú, ya sabías, pues, nos poníamos licra debajo de la falda y nos metíamos el celular como que por adentro de las piernas, pero a un ladito. Entonces, ahí no te podían tocar. Pero ahí nos metíamos el celular. No, era todo un narcotráfico, un contrabando de celular.
Narcotráfico, no.
Perdón,
narcóticos.
Estoy recordando otra etapa de mi adolescencia. No, mentira.
Esa es otra cosa. Sí, que con, narcotráfico era así en el celular, en la tapita guardas droga. Ahí hubiera sido un narcotráfico. Pero no te he confundido los términos. A ver, no. Sí, bueno, hay una diferencia de edad entre Pamela y yo, que es más o menos unos 6 años. Entonces, mientras tú escondías celulares, nosotros en mi
tú
colegio...
Tú ya estabas casado y parido.
No, cállate. Digo, en mi colegio cuando dieron el primer celular, todos estaban impresionados, hasta el profesor. Dijeron, a ver, déjeme ver eso. Wow, cuánta tecnología y todo.
Yo siento que la gente del lugar de donde tú vienes y escucha esto te ha de odiar. Porque no. Tú cuentas unas historias que yo me los imagino sentados al lado de una paja con una gallina.
No.
O sea, nunca habías visto un celular.
Pero es que
qué desgracia.
Pero en esa época no, pues. O sea, cuando tú estuviste en el colegio, yo ya estaba, cuando tú estás en el colegio, yo estaba en la universidad, 6 años de distancia. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, tú estabas en la escuela. En la escuela tú no viste un celular por ahí.
O sea, yo sí, pero debo decir algo, no por aniñadez, pero yo sí tuve celular desde los 9 años por estar comunicada con mi mamá. Ahora, claro. No había el peligro que hay ahora. Y no quiero sonar a tía ni a madrina, pero en realidad ahora sí hay peligros.
Y los peligros de la vida, cuídese, mijo, cuídese.
Sí, porque yo qué hacía con el celular, jugaba la víbora. O sea, yo jugaba Snake y cuando salió el otro Nokia 5125 era Snake 2. Nada
gran,
más.
Oh, está gran, güey.
O sea, ahora un pelado está viendo el celular y hay que ver que si no está viendo porno.
Sí, es que claro, ahora tienes más acceso. Y hablábamos justamente de eso porque fuimos a recoger a mi hija a la escuela. Entonces nos contaba ella que un profesor, el profesor de matemáticas, se había equivocado en clases y en vez de decir mixto, o parece que el profesor habla mal, es mocho, no sé qué mierda, había dicho mixto. Y la man dijo, no sé qué. Y ahí de una le hicieron, mis compañeras le hicieron un sticker. Y nos quedamos como, pobre ser humano, se equivoca una vez y lo cagaron y le hacen sticker estos mocosos del infierno.
Oye, yo hubiera rogado por nacer en esta época. Yo hubiera hecho sticker a un poco de gente y de profesores y los hubiera hecho virales. Yo me acuerdo de mi profesora de inglés, la Guarabau.
¿La qué? ¿La qué? ¿La qué?
¿En serio? Le decíamos la Guarabau.
Pero no se llamaba así, pues.
Yo no recuerdo el nombre.
No, pues, en la Guarabau.
Pero yo no me acuerdo el nombre. Para mí es la Guarabau.
Entonces, pero a ver, pero ¿por qué la Guarabau? Explícame, es que, por favor.
Con ella y dos historias. Mira, para empezar, un día nosotras le preguntamos, Miss, ¿usted cómo sabe inglés? ¿Cómo aprendió para
perdón,
ser profesora?
¿Era tu profesora de inglés?
Sí, perdón, era mi profesora de inglés. Y le preguntábamos, y le preguntamos, Miss, ¿cómo usted logró ser profesora de inglés? Y ella nos dice, a ver, lo que pasa es que yo veo películas en inglés. Y nosotras, ¿cómo? O sea, ¿usted no estudió? No, yo no estudié. Yo solo veía películas en inglés y ahora estoy apta para darles clases. No les voy a decir de qué colegio vengo, pero en tal caso.
Pues es decir, buenas, ¿y usted qué hacía? No, yo soy el que pongo las películas en el cine y ahora doy clases de inglés. No, si trabajaba en un cine chino y ahora doy clases de chino. Ching.
Yo que empecé trabajando de impulsadora, voy a una imprenta, sí. ¿Y usted qué sabe? Yo repartía papeles. Conozco más papel que usted. O sea.
Sí, todo con el tacto. Lo fui tocando todos los papelitos.
Esto escuché. Escuché de 125 gramos.
No, pues nada que ver.
Mira, entonces la Guarabau, un día estábamos en una clase y estaba anotando, ¿no? Y dice, repeat after me. Y todas, ok. Y dice, mosquito. Negro. The color is negro. Entonces una compañera que había vivido en la Johnny, todas peladas e ignorantes, ¿no? Pero mi compañera que había vivido en Estados Unidos, por si acaso, la gente que no es de nuestro país, le decimos la Johnny a Estados Unidos por la abreviatura de United States.
¿Es por eso?
Claro.
Me acabo de enterar, ¿sí sabe? En Ecuador le decimos Johnny.
Por United States of America.
Yo me sabía lo de chuzo.
¿Chuzo?
Oye, positus, chuzo. Chuzos son los zapatos.
¿Qué?
Le dicen chuzo a los zapatos y es por shoes, de los zapatos.
¿No como lo del seco, entonces?
El seco, claro. Aquí en Ecuador hay seco de pollo, seco de carne. Y la explicación supuestamente es porque cuando llegaron los gringos a comer, como era el segundo plato que se daba, entonces era el second. El first era la sopa.
La sopation.
De
pollation.
Y la segunda era el second.
Sí. O el first era el aguadation.
Aguadation. De pollation. Ya, bueno. Y perdón.
Mira, entonces se levanta esta man que venía de la Johnny y dice, Miss, lo que pasa es que no se dice negro. Y la man dice, no, sí se dice negro. Y la chica le dice, no. O sea, negro es denigrante, negro no se puede decir, está vetado, que no sé qué. Le daba toda una explicación y la Miss, pero ella bien empoderada, ¿no? O sea, el empoderamiento desde ya, pero todo mal.
Dice, o sea, ese es lo que mi abuela diría una, un término para eso, cuando es burra con convicción, como cuando eres bruto con convicción.
De hecho, entonces la man dice, no, señorita, yo soy la profesora. Esto es así, repeat after me. Y las 45 almas de ese salón eran repitiendo, My brother is negro.
My friend is negro. Pero, ¿tú sabes qué?
Hi, Nero.
La puta tu madre, te queda en la puñeta. O sea, imagino, a ti está súper claro que no te puedo llevar al Bronx. Nunca, puta. Vamos a pasear, vamos al Bronx. O sea.
Hi, Nero.
Te caen todos a balazo. Y a mí me matan solo por el lado tuyo. Dice, y viene tú Me sé que tu Miss sale dando un reportaje. Sí, bueno, es verdad. Parece que Pamela se fue a Estados Unidos y la mató un negro, ¿no? Un negro.
No, y lo mejor fue que la clase terminó diciendo, por ejemplo, for example, mosquito negro. Y todas, mosquito negro. Y desde ahí, ella venía y le decíamos, viene mosquito negro.
Era lo que tú decías después de hacerle un...
El primer hubiera sido el primer sticker para la man, pero el segundo ya hubiera sido el del nombre, la Guarabau.
La Guarabau.
Porque ella llegaba y nos decía, y que no puedo, porque yo siento que si les digo mi colegio, ustedes van y lo denuncian. Ella escribía en la pizarra, what about you? Entonces nos decía, repeat after me, todas, what about you? Y entonces nos dice, sí, pero el inglés, chicas, es mucho más rápido. Y todas sacándonos la madre, no, what about you, what about you, what about you? Y nos dice, no, what about? Y nosotras, ajá.
Pero falta el you.
Pero la man decía, what about? Y ahí según ella estaba el you.
What about? Y ahí estaba el you. No lo escuchas, pero está. No lo sientes, pero está.
Y eso, esa chapa, ese apodo se le quedó por siempre. La man pasaba, me acuerdo que era flaquita, pelo negro, y todos decíamos, ve, ahí va la Guarabau.
O sea que ese hubiera sido su sticker ahora. Y no solo los stickers, ¿no? Los memes también.
Que, sí, sí.
Que también está el tema ese que no, que si le hacen el otro... ¿Te acuerdas que en los colegios suelen haber estos problemas de que a fulano le hicieron un meme y lo... O sea, el bullying había en todos lados. Solo sí. Que antes no te hacían memes, pero te hacían dibujos.
A ver,
te corrían la bola.
En nuestra época nos cerraban a puñete en un baño. Ahora agradezcan que los hacen meme. Que los humillan virtualmente. Yo prefiero que me humille virtualmente a que me rompas la cara, entonces.
No, sí. Antes te pegaban, te daban durísimo. Si eras más chiquito, te sacaban la puta.
Oye, y todo esto de la onda de los memes, de los stickers. O sea, cae en lo mismo. Tienen celulares. O sea, tienen celulares y pueden hacer los deberes ahí. Nosotros, ¿qué teníamos que hacer? Pedir la enciclopedia. Si tu mamá no tenía el billete para comprar la enciclopedia de la Océano o la del Círculo de Lectores, te jodiste, pues. No, ¿cómo hacías un deber en la tarde? ¿O cómo te enterabas que habían deberes si no habías anotado?
¿Y cómo te das cuenta que uno era pobre y el otro no? Que yo tenía el Océano 1 blanco y negro. Y mis amiguitos tenían el Océano 1 a color.
¿Qué, le sacabas copia?
No, había el Océano 1 blanco y negro.
No.
Sí.
No.
Sí.
¿En serio?
A ver, supuestamente...
¡Qué pobre que eres!
Perdón. ¿Tú lo tenías a color?
Yo era pobre y todo. Comía arroz con queso, pero yo tenía todos mis océanos, mi círculo de lectores. Tenía el diccionario de sinónimos antónimos.
Yo los tenía, pero todos en blanco y negro. ¿Tú los tenías a colores?
Los míos tenían colores.
No, los míos todos eran blanco y negro.
Me sacaban la madre si trataba de recortarlos por no ir a comprar una lámina.
Y fuera joda. Entonces, ese negocio ya se acabó.
Claro.
Porque todos los domingos, en cualquier lado, a nivel nacional, todos los domingos llegaba un man, ya no solo el testigo de Jehová, sino que llegaba a golpearte la puerta el vendedor de libros y te decía, vea mi doñita, aquí le tengo este libro, este es nuevo. Sí, pero yo ya hace 2 meses le compré. Sí, pero este es diferente, vea, yo se lo dejo y me va pagando, me paga quincenal, yo vengo quincena y fin de mes y tú ibas pagando el libro poco a poco y esos manes ahora qué van a vender si todo está en internet.
No, todos se suicidaron.
¿Por qué no se suicidaron?
Es que, en serio.
Se hicieron una pila de libros y se lanzaron al río.
No, a ver, se suicidaron todos los que vendían enciclopedias, los que hacían láminas y...
Los que hacían láminas. Te mandaban a comprar la lámina, ¿te acuerdas? Anda,
claro,
a comprar la lámina. Y cuando ya se escaseaba la lámina, tenías que ir a la librería más lejana. No, horrible, horrible.
O sea, todos ellos se suicidaron. Fue por consenso.
Ahorita que hice lo de la lámina, me acordé que el otro día estaba... Mi mamá está viendo la serie de Simón Bolívar, donde, por cierto, está una gran amiga de nosotros, Shani Adán, que está haciendo de Manuelita. Pero bueno, esa es otra historia. La cosa es que estaba... Mamá dice, mira, Simón Bolívar. Y Pamela y yo nos quedamos mirando un rato, ¿no? Y Simón Bolívar sale con un pelazo.
Guapísimo. Y era un viejo feísimo.
Era el... No, el de la serie es bello.
No, el de la serie es bello. Tiene un pelo, unas patillas, un porte, un hablar, un swing de caderas.
Y Pamela lo que supo decir es, oye, marico, ese no es el Simón Bolívar de las láminas. Aquí me acordé porque dijiste lo de las láminas. Ese no es el de la lámina. Yo lo recortaba y no se veía así.
Oye, es que, a ver...
No tenía pelo, maricón.
No, tú comprabas la lámina y tú no te quedabas viendo a Simón Bolívar. En cambio, ese día yo iba saliendo de la casa y veo la tele y digo, oye, aguanta. Aguanta, ¿quién es ese man que no me lo han presentado?
¿Quién es el patilludo? No, mira, es Simón Bolívar. No, ese no es el de la lámina.
Y el San Martín que sale también.
Oye,
para la gente que no sabe, En Guayaquil, uno de los emblemas como súper importantes están en el malecón y está Simón Bolívar y San Martín dándose la mano. Y se ven bien mal.
Sí.
Están... O sea, sarte feos. Nos liberaron, lo que tú quieras, hicieron lo que sea, pero sarte
era feo,
feos.
Era feo.
Pero en la serie...
Son hermosos. Son hermosos.
Yo quisiera retroceder el tiempo y ser la Manuelita de ese Simón. Ay, si yo soy la Manuelita, que me digan Furufa, que me digan Suripanta, a mí no me importa, no. Pero yo sí le soy su Manuelita.
Tú podrías haber sido tranquilamente el caballo que está montando Simón Bolívar, con tal de que se te sube encima ese Simón Bolívar. Mm-hmm. Bueno, entonces... entonces
volviendo... Siempre digo para caballo, mira.
Cállate, maldita sea.
¿Qué?
¿Qué? Me despiertas el deseo sexual.
Así, mi amor.
Tienen que ver la cara de Sergio Pamela. Está haciendo lo que normalmente en Guayaquil llamamos ñañito. Está haciendo así las ñañas hacia adelante, los ñañitos. ¿Qué dice ñañito? Esa gente quejadona. Oye, vos que le llamamos cara de plato también a la gente así. El ¿cómo se llama? Es otra época. Entonces sí pueden hacerlo ver. Yo le decía a Pamela, por ejemplo, ¿qué pasaba cuando tú en la época de nosotros tú faltabas a clases? Tú faltabas a clases porque te enfermabas o por lo que sea, o te quedaste dormido, lo que rayo sea. Tenías que esperar que tu compañero salga de la escuela o del colegio, llegue a su casa, esperar un rato para poderlo llamar para que te pueda pasar el deber. Ahora le escribes al WhatsApp. Tienen grupo de WhatsApp, los mocosos. Es horrible.
Oye, no solo eso. O sea, llamabas a tu amigo y tenías que hablar rapidito porque a fin de mes te caía la planilla y que salga más de $40. No, a ver si no te surtían a palo.
Sí, no. Pero ya ahora es como, es completamente distinto, ¿no?
No, y a mí me sorprende algo de la adolescencia. Me sorprende algo que estos manes, desde ahora tú ves noticias o algo y ya son ricos. Tienen 21 años y la revista Forbes, creo que es, pone, que tiene 21 Forbes. Años y tiene $1,000,000,000. Oye, yo a los 21 años lo único que tenía era para el bus. Tenía que ir a volantear. Y me ponían un traje apretado azul y me decían, mira cómo baila el esqueleto.
Mira cómo baila el esqueleto.
Y ahora veo una man que se llama Kylie Jenner, que a punta de labiales tiene $1,000,000,000.
No, y ahora, gracias también a los celulares, también hay otro tipo de negocios para las jóvenes.
¿Tú qué tenías a los 21 años?
Problemas.
¿Y una hija?
No, a los 21 no tenía la niña.
Ah, ¿todavía no?
No, fui papá a los 23. No, a los 21 no. De hecho, mi familia pensaban que era homosexual por eso. De hecho, en mi pueblo.
O sea, todavía lo piensas. No, mentira.
Eso lo piensas tú. Pamela. Después,
yo creo en mis sueños. Soy una mujer con convicción.
Después vamos a hacer un capítulo especial de esto. Solo se los voy a adelantar así. Pamela ha tenido ya 3 sueños. Exactamente 3 sueños en los que yo me convierto en homosexual. Pero son sueños largos. O sea, sueña todo el tiempo eso. Y que yo ya le confieso que sí, que soy...
En el último ya es trans.
Y me encontré ensartado como... como hilo con agua, así, trac. Entonces, Pamela está convencida de que en algún momento yo le voy a decir que soy. Que
miren,
soy
vamos gay. A hacer un programa especial de los sueños y yo les voy a decir mi sueño, que yo no sé si sueño o premonición.
Y ahí vamos a conversar de eso. Pero ahorita no estamos hablando de eso, estamos hablando de la adolescencia.
Quiero decir una más.
¿Qué?
Yo no entiendo o no sé si aplaudirles o asombrarme por esa habilidad que tienen en el baile. Oye, a mí nunca a los 16 años se me hubiera ocurrido mover nalga por nalga, ¿sí sabes? Era mover todo o nada.
Claro, pues me dice,
mira cómo baila el esqueleto.
Y movías todo. No, es que los bailes eran distintos pues también. O sea,
yo llegué al reggaetón de los 16 de me pones en tensión. Ya bailabas lentito y pegado. Pero eso ya que nalga por nalga, tun, 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 a mí no se me hubiera ocurrido. ¿Cómo se te ocurre mover nalga por nalga? O sea, ¿cómo fue la...? O sea, quiero saber si ustedes... A ver.
A mí me gustaría conversar.
Gente, si ustedes saben quién fue la primera persona, videoclip, lo que sea, que haya puesto de moda el twerk de nalga por nalga, quiero que me lo digan. Porque quisiera preguntarle... ¿Cómo se te ocurre? O sea, estás aburrida, te estás viendo al espejo.
¿Y se puede hacer eso?
Claro que se puede.
O sea, digo, se puede, obviamente la gente es joven. Tú, que eres una persona que ya mismo toca los 30.
Yo sí puedo. No con la rapidez de las adolescentes de ahora, pero sí puedo. Lo que pasa es que,
cuando
a ver...
Cuando se acabe la grabación, me podrías mostrar.
Yo te puedo mostrar, pero sin patanada.
No, sin patanada. Serio, una cosa profesional.
No, cosa profesional.
Una cosa de compañeros.
Y yo te digo algo. ¿Sabes por qué aprendí?
¿Por qué?
Porque yo siento que cuando...
Cuidado, vas a decir.
Yo siento que cuando uno aprende cosas de jóvenes, uno absorbe el colágeno. Entonces, por eso yo bailo mamarre, yo tuerqueo, yo me vi un meme de unas peladitas diciendo, oye, el hilo que estaba en Twitter sobre los engaños que le hizo Justin Bieber a Selena está fuerte, que no sé qué, amiga, date cuenta. Yo fui a meterme, me quedé una hora leyendo todo el hilo.
Sabes que estás como una vieja ridícula, no, lo no siento, como una joven.
No, yo tengo colágeno. Entonces, cualquier peladita que dice, oye, es que Justin Bieber, yo me viro, mi amor, y las amigas de Selena le ayudaban a ponerle los cachos, desgraciadas.
Me hago una vida ridícula, ¿no? Como cuando yo creo que soy cool con Natalia, ¿de acuerdo? El otro día fuimos a unos juegos con Natalia, con otros papás, y los papás no querían entrar. Yo me metí a jugar. Y yo después le decía a Pamela, mira, yo soy cool. Pamela me dice, no, te ves como un viejo ridículo que no deja jugar a su niña y que cree que tiene la misma edad de ella. Y no, no tiene la misma edad de ella.
Bueno, pasemos de segmento a lo que dice la gente sobre la adolescencia. Entonces,
le hicimos una pregunta a la gente que era, ¿cuál era el peor castigo que recibiste en la adolescencia? Porque es una de las cosas que uno más recuerda, ¿no?
Sí, 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 sí. Y aquí tenemos algunos captures de las mejores historias. Por cierto, si algún día tienen una historia muy, muy anónima, pongan que no digamos usuario, que sí lo respetamos. Sí, y punto sí, dos, respetamos. Mientras más detalles ponen, oigan, esas son las historias más ganadoras.
Aquí tenemos uno, voy a arrancar yo.
Es
uno que es cortito, pero es bastante triste. Christopher Aguirre pone, le pusimos, ¿cuál fue el peor castigo de la adolescencia? Y puso, la dolarización. Oh. Es bastante triste.
Es verdad, porque concreto. En la dolarización nuestros papás que medio tenían trabajo los botaron y todo. Y llegaban tristones: papá, papá, vamos al parque. No, hija, ya no hay dinero para ir al parque.
Claro.
Papá, papá, pero en el parque no te cobran.
Ya no hay para el helado. Es que, claro, imagínate, te tenías 100 mil sucres y 100 mil sucres se convirtieron en $4.
Claro.
Entonces, si era.
Oh, quiero abrazar a mi mamá y a mi papá.
$4, tú dices $4. Bueno, vamos con otra historia. Johnny DR89. Perdí un curso de inglés. Mi mamá estaba tranquila y pensé, no me hará nada. Me dijo, mijito, báñate para que comas. Y ya cuando ya estaba como Dios me trajo al mundo, estaba en pelotas en el baño, entra mi mamá y en pleno baño con una correa de cuero me pegó 20 veces. 20 veces.
Mijo, hizo ver a su mamá del cerebro, sí. No está en el Lorenzo.
O sea, sí está medio tarado de la mamá de este man, ¿no?
No, pero ¿sabes qué? Las mamás de esa época eran sádicas.
Sí, eso es.
Todas eran sádicas.
Eso es sádico.
Disfrutaban vernos sufrir. Ya ahora que se puso de moda la vaina que te denuncio, que no sé qué, que mi tú, que hashtag. Pero en esa época eran sádicas y disfrutaban vernos sufrir. Mira esto, escucha esta historia.
A ver.
Alex Cercado Carrera pone, mi mamá me quitaba el celular. En ese tiempo era el Nokia 8250. Ok, hermana, espero que tú ya estés utilizando crema antiarrugas, crema para la noche, porque si tuviste un Nokia, ya estás pasando los 30.
Un Nokia de eso. Pero
no. Y si eres hombre y tuviste un Nokia, mijo, vaya sacando la cita con el proctólogo, porque ya está para esa época.
Pila con esa próstata.
Mira, dice, entonces, mi mamá cargaba el celular toda la noche y lo ponía encendido en el aparador, lugar donde ponen las vajillas y está junto al comedor. Ella misma enviaba mensajes de texto al teléfono y se reía viéndome desesperada porque no sabía quién me estaba escribiendo. ¿Ves que son sádicas?
Hija de puta.
No, eso son sádicas.
No, eso sería hija de puta. Esa señora, si me está escuchando... Usted es de lo peor, si sabe.
Señora, usted es mala persona.
Usted podría trabajar, no sé.
La secretaria de Hitler.
Sacando la información a los delincuentes, qué sé yo, no sé. Horrible. Mira esta de acá. A Calderón 90. Una vez mi mamá me dijo, no te vayas a comer esa leche condensada porque voy a hacer una torta. Bueno, yo abrí la lata y probé un poquito. Mi mamá se puso como una loca total. Abrió la lata completa, que era grande.
Ok. Ah, era de la de un litro.
La puso en un vaso y me la hizo comer completa. Ella estaba sentada a mi lado viéndome llorar y comer y no me dejaba tomar agua. Jamás en mi vida toqué la refri sin permiso.
Oye, esto no, es un segmento está... como de trauma,
esto,
¿sí sabes?
Esto es como, ayúdame, Henry. No, es como una cosa de pedir, o sea,
ya,
ayuda.
A ver, dime, ¿cuál es el proceso mental de tu mamá para... ponerte toda la leche condensada en un vaso y mirarte mientras lloras, te lo tomas y no te deja tomar agua, el líquido vital? Hermana, tu mamá quiere que te mueras, ¿ah? ¿Eh? Déjame decirte. Sí, o sea, que, eso,
si no te dio
eso
diabetes.
Casi fue un homicidio, solo que tú no lo sabes.
No, no.
Qué mira, terrible. Tengo otra acá. JP sub-LML1 ñaño. ¿Quién te va a encontrar así? Así te imaginas. Oye, ¿cómo estás en Instagram? JP sub-LML118425. Así, el man aceptó la sugerencia de Instagram.
No, no lo que sea, sí.
Así, ¿no prefieres mejor llamarte 4425-7428-94.com?
Bueno, Instagram, gracias.
Bueno, gracias.
Ay, qué buen nombre. Nunca lo olvidaré.
Ok, JP, dice, estaba por tomar una sopa que no me gustaba, entonces le iba a echar sal y en lo que agito el frasco se sale la tapa y cayó sal de más. A esto mi tía me dijo que me la tomara así porque lo hice para no tomar la sopa y sigue sin gustarme. Oye, casi le da un coma al man. O sea, ñaño, ¿sigues viendo? ¿O escribiste con él?
Continúo, y creo que es lo mismo y definitivamente la adolescencia de los de ahora es mejor. A nadie te hacen tomar una sopa, o sea, llena de sal.
El man se tomó la sopa llena de sal y de repente, tía, tía, ¿dónde estás, tía? Tía.
Se quedó ciego el hijo.
Tía, prende la luz, tía, ya no me castigues.
A ver, escucha este. Este está buenísimo. Carlos Klinger. Klinger.
A ver.
Cuento corto. Mi papá me dijo, si te quedas de año en el colegio, te pongo a vender maduro afuera de la casa.
Ok.
Y un día llegó con una parrilla, otro día con un racimo de verdes y otro día con una funda de carbón.
Ok, Carlos, ¿dónde trabajas ahora? ¿Estás vendiendo maduros?
¿Dónde? No, está, pero... La gente realmente fue sádica con estas pobres personas que nos están escribiendo.
Oigan, queremos que la gente a la que le estamos leyendo las historias, por favor, comenten en las redes si es que... ¿Qué pasó con ustedes con la vida? ¿No pueden seguir? ¿Siguen tomando leche condensada? ¿Vendes maduros?
Tú lo decías lo del hospital. ¿Te acuerdas
que
lo
tuve? Ah, es que yo te decía, el otro día hablábamos del maduro. Para la gente que no conoce, maduro es el plátano macho. Acá sí. Lo comemos mucho.
Sí, normalmente ponen una parrillita en locos lugares y lo venden asado.
Asado. Entonces, con queso. Lo que yo te decía es que los maduros siempre se venden afuera de los hospitales. Hospital respetado vende maduro. Entonces, este man va a estar vendiendo maduro fuera de cualquier hospital. Porque si no es buen hospital, afuera nadie vende maduros. Entonces, si tú vas entrando con una tripa afuera y ves que no hay un vendedor de maduro, regrésate, ñaño, porque te mueres.
Sí, 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 es lo más probable. O sea, te imaginas, no sé, va llegando la ambulancia. Va llegando la ambulancia. Y... Sí, no se preocupe, tenemos todo bajo control, no se preocupe. Poniendo todo así, un ratito, quiere hablar, un ratito.
¿Qué le pasa? No hable, pero díganos.
Están vendiendo maduro aquí afuera.
No hay.
Se muere.
O sea, no entró, murió.
No entró, porque no le dan la seguridad necesaria.
Se automató.
¿Cómo se automató?
Para no decir que se suicidó.
Se automató.
Se murióse.
Estúpida. A ver, aquí tengo uno vacancísimo. Espérate. Ya está. Dice, mi mamá me quemó las manos con la plancha por botar una crema carísima. La perdoné a los dos días, pero nunca me olvido de eso. Esa hueva me marcó literalmente.
Mija, los ladrones acá se te roban la laptop, el carro y nadie les hace nada. Tú.
Te cogiste una crema y te quemaron las manos.
Y tu mamá es desde el Medio Oriente, mierda.
Oye, pero ¿sabes qué? El castigo es...
Qué bueno que agarró una crema, se le cayó la crema y no fue otra cosa.
Dentro de lo sádico, no estoy justificando a tu madre, amigos manitas calientes. No estoy justificando a tu madre.
Se llama Esthetor.
Esthetor.
Otro más con ese nombre. ¿Qué significa Esthetor? Oye, ¿cómo están, Grita? Esthetor. Es como mi usuario.
Es con doble Z, ¿no?
Es como mi usuario. La gente no entiende a veces que es Zambrano con S porque mi apellido es Zambrano con la letra S y no con Z. Y hay gente que a veces yo veo en la calle y me dice... Hola, Zambrano Kongs. ¿Cómo estás, Zambrano Kongs? Y yo digo,
Zambrano Kongs.
Yo no sé si corregirlos. Entonces yo solo digo, bueno, ya no digo nada.
No, mejor no digas nada.
Es Esthetor.
Pero lo que te decía, este pana de Esthetor, o hombre, mujer, o lo que sea, el que tiene las manos calientes, quemadas.
O sea, quemadas.
Perdón. El castigo dentro de lo sádico, pues tiene un poco de sentido. Porque, ¿te imaginas?
No tiene sentido,
claro,
salvaje animal.
Claro. Mira, se quemó las manos, ¿por qué? Le quemaron las manos, ¿por qué? Porque botó una crema carísima, ¿verdad?
Ok.
Entonces, cuando le quemó las manos, ¿qué le dijo? ¿Qué necesitas ahora? Una crema. La botaste, pendejo. La botaste. Ya no hay.
No, porque capaz era una crema para la piel y el pobre hombre ya quemado lo que necesita son vendas o que le corten las manos.
¿Por qué? Si te queman, te la vas a cortar. Se la hubiera cortado directamente.
Yo solo digo, Héctor, qué bueno que hiciste regar una crema y no chocaste un carro o algo, porque si no, así venía. Hola, muchachos, lo que
le quemaba la cara.
Les quiero contar que me sacaron 3 dientes de la lengua, porque. O sea, con tu mamá, hermano.
Estuvo.
Así, rajado en la espalda. ¿Qué pasó? No, me sacaron un riñón, porque.
A ver, ¿cómo vamos? Vamos bien, vamos muy bien.
Siguiente segmento, señor. El segmento que más nos gusta a nosotros dos.
Nuestro segmento favorito, así es.
Lo que dice mi mamá.
Hasta con canción.
Okay. Se ve, se siente, mi mamá está presente. Deja, mi mamá nunca se deja.
No. A ver, ¿cuál es? A ver, búscalo ahí. A ver, nosotros en este segmento, bueno, le hemos consultado a nuestras mamás. Esta vez... En este programa, en este tercer programa, tenemos a las dos mamás, a la mamá de Pamela, la señora Gladys, y a mi mamá. Les hemos hecho preguntas, bueno, en el caso de la mamá de Pamela le preguntamos concretamente cuál había sido su peor castigo de la adolescencia y cuál había sido el peor castigo que le dio a sus hijos en la adolescencia, o a uno de sus hijos.
Y empieza a responder ya, mi mamá Gladys.
El peor castigo que yo recibí en la adolescencia, bueno, no fue uno, fueron varios, ¿no? Y fueron las innumerables palizas que sí recibí, que dolieron mucho de antemano, por escapármele a mis padres para irme a las kermeses de los colegios de aquella época en moda, qué sé yo, La Salle, el Cristóbal Colón.
Para un ratito. La Salle, el Cristóbal Colón. Vale aclarar que los colegios que está mencionando mi suegra, tu madre, son colegios que en esa época eran solo de hombres. O sea, tu mamá, ¿no?
Pero ahora usan falda, o sea.
Como que ahora todos usan falda, ¿vale? En esa época no.
Y después del llanto y todo, me quedaba como el gustito de que, bueno, pues, sarna con gusto.
Repíteme esa parte. La risita le recordó un nombre, ¿ah? La risita, bueno, pues...
¡Mami!
¿Te imaginas así? Uy, que sería horrible. ¿Te imaginas? Yo cómo me sentiría. ¿Te imaginas que tú me dices, tío, me morí, que recuerdas la adolescencia? No, yo recuerdo que íbamos a la misa. No sé, ¿qué pasó?
A ver...
El gustito de que, bueno, pues, sarna con gusto no pica.
Ok.
Por favor, la última risa. Como el perro pillín.
No era pillín, era patán.
Ay, sí.
Estúpida, no era pillín, era... Se ríe de patán.
¿Y cómo dice Barney hola?
Hola.
¿Y cómo se ríe patán? ¿Y cómo se ríe Patán viendo a Barney saludando?
Hola, no entiendo, eres muy estúpida.
Pon la risa a tu mamá que quiere escucharla. Señora.
Pues, sarna con gusto no pica.
El jeje me asusta. No podré ver a los ojos a tu mamá de la misma manera.
A ver, la siguiente respuesta, el castigo a sus hijos.
Castigo que yo le di a uno de mis hijos. Bueno, hablemos de mi niña directamente.
Pamela.
Mi hija realmente me dolió largo, definitivamente, la paliza que le tuve que dar. Por atrevida, por malcriada. Tendría sus 4 añitos, 4 o 5 añitos, no pasa.
Aguanta, que nunca más te pegaron.
A mí nunca me han pegado, o sea,
mi mamá ya
me
entiendo
pegó
cuál
vez,
es el problema.
Y mi mamá me pegó esta vez, asumo por eso no mandó algo de mi adolescencia, y mi papá nunca me pegó, a mí nunca me pegaron. Ok, vamos.
Estaba de esa edad más o menos. Ella quería que le preste atención a su juego de muñecas, las Barbies. Sus muñecas había armado un juego y yo estaba, había entablado una conversación con su abuela. Ya estaba entrada en conversación. Me pedía que vaya a la tienda, que vea sus muñecas, Le decía, espera.
Mamá.
Un momento, espérate un segundo. Mamá. Ya voy, mamita, ya voy.
Mami, ven.
Cosa que en una de esas ella no aguantó el ya voy.
¡Mírame!
Salió, se enredó mi cabello, que lo tenía largo, en su mano, y me zamarrió. Pero qué buena zamarrilla.
Pues
no. Ah, no. Cosa que me indignó. Me levanté y ahí sí fui a prestarle atención. Pero fue a prestarle atención para darle la paliza de su vida. Le di para el santo y la limosna. Porque si a esa edad me hizo lo que me hizo. Imagínense a estas alturas del partido, Alfaro me quedaría corto, pues me arrastraría por toda la ciudad, pues no. Entonces, eso creo que sí, sí me dolió y le dolió mucho a ella también. Creo que aún la recuerdo, creo que ella aún recuerda esa paliza.
Oye, un ratito, tu mamá cuando cuenta las cosas como que las va viviendo nuevamente, porque fue como, porque entonces iba a ser, ay, entonces me jaló el pelo y esta pobre viene y me agarra, si no me agarra, entonces si me hace eso ahorita, igual, ni sé qué. Entonces, se puso, pero de terror.
Oye, ¿sabes qué? Yo sí me acuerdo de eso. De hecho, claro que nunca lo olvido porque, a ver, mi mamá es de las mamás que te miraban a los ojos y tú ya sabías que estabas haciendo algo mal y te quedabas quieto. Y nosotros le teníamos, obviamente, mucho respeto a mi mamá. Entonces, yo nunca hubiera hecho algo así. Yo siempre creo que a mí se me metió el diablo. Porque, ¿sabes qué? Yo no olvido ese día. En serio, yo nunca olvido la cara de mi mami cuando yo la tenía agarrada de la cabeza, la suelto, la man se vira con la tutuma de pelo alzada de donde la agarré. Y ahí yo dije, ¡ay, no! Salí corriendo, traté de meterme abajo de la cama y la man me alcanza a agarrar así, de los tobillos, y me ala. Ahí yo, como meme, imagínate el texto. Ay, Diosito, ya llévame, yo no fui, está loca. Mamá, fue mi hermano. Ayúdame, ya mátenme. ¿Por qué nací? O sea, todo, todo, todo.
Y te agarró y te dio.
Ay, me dieron.
Pues sí, te lo merecía.
Sí, la verdad, sí. Pero yo nunca entendí por qué pasó eso. Yo nunca lo hubiera hecho eso a mi mamá. Pero, o capaz se lo merecía. No, mentira. No. Así como típico maltratador. Te lo merecías. ¿Por qué me hiciste enojar? Es tu culpa.
A ver, aquí Dorita nos envía uno. Dorita, te lo envío a ti.
Ya, mi peor castigo fue cuando Víctor tenía 16 años y mi mami había fallecido. Okay. Como el niño entró en la edad del burro, más o menos por los 13 años, 14, mi mamá se la no le permitía la edad del burro porque el mejor psicólogo que tenía mi mamita Ela era el látigo. Con un latigazo el niño se le quitaba la edad del burro.
Sí, a todos, ¿no?
Entonces, cuando ella falleció, él quiso, como decir, él era el jefe de la casa y ya, pues mandarme, como yo no sé pegar.
La lengua de Dorita.
Entonces el niño...
Sí, ¿sabes lo que dice, no? Yo no sé pegar. Es que, claro, mi abuela tuvo 10 hijos, entonces tenía un masterado en sacarle la puta todito.
Ya eso es entrenamiento militar, ya.
Claro, pero Dorita... yo soy su único hijo, entonces evidentemente alguna vez me quiso pegar y terminó pegándose ella misma y después luego encima me pega disculpas después.
Se enfadó conmigo un día muy fuerte porque se iba a graduar de un curso de computación y yo no tenía dinero para comprarle su leva y un pantalón caro que él quería. Yo le decía, anda con la ropa que tienes acá, porque nadie le estaba exigiendo. Entonces, como no le di el dinero para que se vaya a Santo Domingo al shopping a comprarse lo que él quería, él, cuando llegué del trabajo, me dejó afuera y se encerró.
¡No! ¿Le cerraste la puerta de la casa a tu mamá? Oye, creo que era Sétor, no me acuerdo. A este tienen que quemarle las manos con la plancha. ¡No!
Me dejó afuera la veterana.
¿Cómo la dejas afuera?
¿No me querías comprar mi ropa, pues?
Ahí te lo hubieras amarreado nomás, como yo lo mío.
Oye, es que era un terno vacancísimo que yo había encontrado ahí en Santo Domingo. No me lo quería comprar. Trabajaba ella. ¿Por qué no me podía comprar?
Porque tienes que comer antes que vestirte aniñado en casa de caña.
Ahí va.
Tuve que ir a ver al policía a mi amigo Pepero para que abra la puerta, le haga abrir la puerta.
Pepero.
Y el peor castigo, el peor castigo fue que le hice castigar 2 latigazos de mi inquilino, el panadero, papá de Carlos Alberto. Ese fue mi peor castigo, porque me dolió en el alma que le hayan pegado, pero lo necesitaba.
Oye, te sacó la madre un panadero. Los panaderos tienen unos brazazos.
Uno de mis mejores amigos del pueblo se llama Carlos Alberto y el papá de Carlos Alberto tenía una panadería justo abajo de la casa. Y claro, ese man tenía unos brazísimos. Entonces el man subió, era mi amigo, pues. El papá, de paso, el papá de mi mejor amigo subió y me dijo, Lo siento, ñaño, pero estás muy malcriado. Tengo que hacer respetar a tu mamá. Y se sacó la correa. Dice dos correas, dice ahorita, pero no fueron dos. Yo creo que fueron como cuatro o cinco. Me sacó la madre.
Es que el que la hace la olvida. Pero el que la recibe.
Nunca, mi estimado amigo. Sí, no fue. Fue. Y ahí se me quitó toda la pendejada. Todita. Creo que fue una de las últimas veces que me porté así re mal con mi mamá. Porque sí, pero sí me lo merecía.
O sea, sí, si la dejas afuera de tu casa, sí.
A ver, el programa está terminando, pero yo quiero que me cuentes algo de tu adolescencia.
¿Qué quieres que te cuente?
Quiero que me cuentes. ¿Qué? La época de tu colegio. Tú me contabas esa historia que los cangrejos te comían la ropa.
Ah, sí, lo que pasa es que afuera del colegio vendían cangrejos. Y justamente, bueno, una amiga se vaciló a uno de esos cangrejeros. Pero bueno, esa es otra historia.
¿Por qué?
Creo que le regaló un conejo negro, así era.
Pero es que también tu colegio era de mujeres, ¿no?
Solo de mujeres. Entonces veíamos cualquier cosa con pantalón y nos doblábamos la falda desde la cintura para tenerla así.
Eso dicen, chiquitita, ¿no? Eso dicen que todos estos colegios que son o solo de mujeres o solo de hombres, los chicos o las chicas andan desesperados. Kermeses querían desesperadamente ir.
Oye, tú a un perro le ponías pantalón y nosotras así estábamos mirando dónde iba el perro. Literal.
Y por eso tu amiga se vaciló un cangrejero.
No, es que le regaló un conejo negro.
Ah, qué bueno, no le regaló un cangrejo. O sea, regala conejo, no regala de su negocio, no, mijo. ¿Por qué no me regalas un cangrejo? No, eso yo los vendo, mijo. Yo te voy a regalar un conejo si quieres.
No, a ver, entonces, afuera del colegio vendían cangrejos. Entonces los señores que vendían cangrejos tenían su puesto, su stand en la esquina del colegio. Entonces, no es stand.
No, eso no es un stand. Stand es en una feria. El pana estaba parado afuera vendiendo cangrejo en la puta calle.
Tenía su cartel que decía así, cangrejo, en todo caso.
Ah, no, pues qué stand. El señor tenía un local en el centro comercial de la vida.
O sea, era como Donald Trump, pero de los cangrejos.
Pero de los cangrejos.
Entonces nosotras salíamos y, o sea, podías estar o conversando con algún amiguito, las otras vacilando, o si no, simple y sencillamente conversando con tu amiga en la esquina, que si no te dabas cuenta, esos cangrejos desgraciados extendían su tenaza y te agarraban el vestido.
¿Qué puta quieran? El hombre látigo, puta, ¿dónde le llegaba la tenaza?
Entonces tú de repente terminabas de conversar, ya, chao, chao, te virabas y se lo escuchaba él. Y tú decías, mierda, no. Porque llega a tu casa y dile, mamá, el uniforme me lo rompió un cangrejo. Te va a decir, ah, muchacho de mierda, mentiroso. ¿Quién te va a creer que te rompió?
Nadie te va a creer esa hueá. Ahora, lo que yo creo es que el cangrejero tenía técnicas para desvestirla
de
a ustedes.
De la seducción.
Claro, mientras te está palabreando, sus amigos los cangrejos te van desnudando.
Con razón, un cangrejito tenía un espejito siempre pegado en la patita. No, mentira.
Para verle los calzones. Y acá los animales, en mi adolescencia, en cambio, nosotros no teníamos nada que hacer. Y tú sí sabes esta historia. Nosotros teníamos, en mi pueblo no había nada que hacer. O sea, a ver, sí había que hacer, pero todos los días nos aburríamos porque éramos muy pocos. Ya, ahora el pueblo ha crecido bastante, pero éramos muy pocos y era ver a la misma gente todos los días. Entonces ya en la noche, un día cogimos a andar en bicicleta, siempre cogíamos moda, época de andar en bicicleta, época de salir a patinar.
Okay.
Y cuando ya nos aburrimos, empezamos a agarrar ratas de las alcantarillas, ratas bien grandes, pero ratas que parecían gatos.
Yo he visto las ratas de buena fe, parecen gatos, o sea, doy fe de esta historia.
Sí, todo bien yo veo a veces las publicidades de las alcaldías en mi pueblo. Dice, sí, vamos a cambiar tal cosa. Entonces, le digo, pero tienes que eliminar esas ratas.
Las
malditas
ratas ya son habitantes. O sea, a los manes les hacen censo.
A ver, porque ni siquiera se asusta. ¿Te acuerdas cuando fuiste?
Sí.
Pamela ve a la rata y se empieza a gritar y la rata se la queda mirando.
Es que yo antes no usaba lentes y me rehusaba a utilizarlos, no aceptaba mi ceguera. Entonces yo veo un animal parado en la mitad de la calle, era de noche. Yo digo, uy, un gatito, está todo erizado. Y se ríen todos y me dicen, eso no es un gato. Yo digo, no, sí es un gato. Víctor, debo decirlo, es un desgraciado. Y me dice, anda a ver al gatito.
Cógelo.
Y yo me acerco y digo, sí, voy a ver al gatito. Y cuando me acerco, esa vaina se para en dos patas. Era una rata negra peluda. Y yo grité, ¡ah! ¿Y ustedes creen que la rata corrió? Yo corrí. La rata se quedó parada ahí y se acostó a momí.
Es su pueblo, pues, mía, es su casa. El punto es que nosotros en la adolescencia agarramos una de esas ratas. Cogimos una piola, la amarramos del cuello y andábamos paseando en el centro de Buena Fe con nuestra rata mascota. Como agarrar un perro, como agarrar cualquier mascota.
Okay.
Y así...
No le pusiste campanita también, ¿no?
Y también otro... No, no, no.
Así, así,
no, tiri, no lo ordeñaste.
Así, sí. Tiri, tiri. Hoy llegó Martita.
Martita la ratita. No, ¿sabes lo que hacíamos también con un pana también hacía esto? Que cogía y iba a encontrar cucarachas así. Íbamos a comer a restaurantes caros y metía la cucaracha en medio del arroz, cosa que comíamos la sopa, la mitad del arroz, y hacíamos escándalo para no pagar la cuenta.
Ok, espero que ustedes entiendan mis silencios. A mí hay cosas que me sorprenden de Víctor y de sus amigos, y yo no sé qué es peor. Esta para mí es la conclusión del programa. Mis amigas y yo podremos ser vándalas, Víctor, pero no andamos con animales, con insectos. Nosotras somos limpias, aunque sea presas, pero limpias.
Presas, sí, con historial delictivo. Sí, con el récord policial manchado. Sí, con una lágrima aquí tatuada en la cara. Sí, pero bien, limpias, bañadas, sin coger ningún animal de la calle.
Entonces, a mucha honra.
Terrible. Bueno, creo que es todo. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. El programa
maldito.
Tanan, tanan, tanan.
Aquí sí vale tú. No puedes hacerte un sonido.
No sé tocar eso. O sea, la de plan, plan, plan de psicosis sería.
Intenta, no. A ver, pero o sea, esto fue la despedida del programa maldito. No, parece que está. Parece esos manes que afilan cuchillos. Que hacen el sonido para afilarte los cuchillos que, o sea, pasan de casa en casa.
Gaspitero. No, ese no.
No.
Oye, yo me acuerdo de mi adolescencia que siempre pasaba un man que gritaba. Un man iba a comprar una tienda y siempre gritaba, a ver, era como que cantaba. Dime un sabor a un ajiate y un huevo. Yo siempre me
acuerdo. ¿Qué? ¿Un qué? ¿Qué pedía?
Yo creo que él pedía un ají, un sabor y un huevo. Pero cada
pero,
vez. Que
lo, pero hacía como el guarabao, lo unía. O sea, el español también se puede unir. Esa es la reflexión de tu miss.
Y yo sí me acuerdo que tú ibas a la tienda y de repente ibas a la misma hora que el man y escuchabas: a ver, un ají, un sabor y un huevo.
Pero no, ahí falta algo. Dice atún, fíjate. Dilo de nuevo. Dilo de nuevo, por favor.
Era así. A ver, un ají, atún, sabor y un huevo.
Ají, atún, sabor y un huevo.
Puede ser, pero lo cantaba.
Ají, pero a ver, pensemos qué comida se hacía ese pana. Ají, atún, sabora. Las personas que no saben qué es un sabora, es un condimento en polvo.
Bendita diarrea que le venía.
Porque mezclaba.
Él se hizo diarrea.
Claro, él mezclaba ají, atún, sabora y un huevo. Y se comía todo.
Dilo
eso.
Dilo tú.
¿Qué cosa? Ají, atún, no, sabora y un huevo.
A ver. Un ají, atún, sabor y un huevo.
A ver, un ají, atún, sabor y un huevo.
No aguanto tu cara.
Las personas que han llegado hasta el final del programa, por favor, envíenos un video diciendo lo mismo. A ver, un ají, atún, sabor y un huevo. Bueno. Ahora sí, ya, se nos hace mucho, muy largo el podcast. Ya, ahora sí, ya. Muchas gracias por habernos escuchado. Una cosa importante, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Sácate esa cosa.
Me cortaron, no te ibas a tocar mi canción.
A partir del miércoles 7 de agosto a miércoles a domingo, Pamela y yo vamos a presentar.
Por primera vez. Juntos en el teatro
vamos a estar.
Me parece circo, sí, primera vez.
Por primera vez. El espectáculo
del elefante siempre. Tito
el elefantito
y el cantante sabor a ajiate y huevo con, sí, su éxito.
Tito el elefantito, te lo veremos cómo lo masturban frente a los niños. Traiga, oh, a los, bien, niños, dos por un boleto. No, en serio, a ver, la obra
qué
se llama
asco.
Sí, la obra se llama Amantes Espontáneos, dirigida por un gran amigo, Jesse Gallardo, escrita por David Morejón.
Yes.
Producida por Verónica Pinzón, actúa Pamela y yo actuamos. Vamos a estar todo el mes de agosto, de miércoles a domingo, en Guayarte.
Sí, en Pop-Up Teatro Café en Guayarte. Cuesta $5 nada más. Y vamos
la
a
obra
estar
es
ahí.
Barata, ¿no? Está barata.
Sí, está baratísimo y está súper chévere. Es una comedia, se trata de una pareja. Pero bueno, vayan o vean en nuestras redes porque ahí hemos posteado un poco de qué va.
Para la amiga que nos escucha en Hong Kong, no, no venga porque le va a salir más caro el pasaje que la entrada.
Pero en tal caso, si quiere enviar a su familia, bienvenido es Alimente a Nuestros Gatitos, a Robertito, ¿cómo era?
A Roberto. Para que no se coma la basura
sí,
que en no las reuniones meta. Familiares.
Luego me lo envenenan a mi Robertito.
Bueno, ya estamos, ahora sí.
Uf, 55, no, vámonos.
Vámonos. Ok.
Estoy apurada.
Está valiendo verga, pero un poco más rápido, nada más. No, no lo estás haciendo. Ok.
Bueno.
Bueno, gracias a todos. Este fue el tercer capítulo de nuestro podcast, Lo que se dice. Quiérannos.
Me borraron una nota.
Ya, gracias. Chao.
Bye.
We'll be right back.